Hola, buenas noches. Estamos con Gelvis Valdés, gerente general de Siemens Energy para Bolivia. Vamos a tocar temas vinculados a la agenda energética, pero focalizados fundamentalmente en el American Energy Week, que es un evento organizado por Siemens Energy. Gelvis, gracias por la presencia en este espacio de la revista Energía Bolivia. ¿Qué podemos decir sobre esta nueva versión del American Energy Week que se realiza del 8 de junio al 10 de junio en una nueva versión este año?
Bueno, muchas gracias, Vesna, y primeramente saludarte a ti, saludar a todas las personas que siguen y que te siguen comúnmente en todas las redes sociales, relacionadas o no con el sector. Bueno, para entrar en materia, el Siemens Energy Week en Latinoamérica, este año estamos celebrando la segunda edición. Nació, por supuesto, de una idea durante la pandemia de estar más cerca de nuestros clientes, con el objetivo, obviamente, de permanecer en nuestros mercados, ¿no? Activos y, por supuesto, pendientes de todos los requerimientos que ellos puedan tener. Este año, en su segunda versión, estamos tratando de darle un enfoque regional y no por país, como tal vez se inició en su concepción, con lo cual obviamente vamos a tener presencia de personalidades gubernamentales relacionadas con los diferentes países de la región. Está participando, por supuesto, también miembros de nuestro Executive Board, personalidades relacionadas con las organizaciones de Latinoamérica, y por supuesto que el objetivo es, en medio de una cambiante situación constantemente en nuestros mercados, es darle la ventana a no solamente las autoridades de los diferentes gobiernos en los países de explicar cuáles son sus tendencias, cuáles son sus estrategias en términos de desarrollar el mercado eléctrico en sus respectivos países, sino también escuchar a nuestras autoridades, a nuestros ejecutivos interactuando en relación a esas ideas.
En esta línea entiendo que uno de los focos va a estar precisamente en el incremento de la demanda energética, el incremento de la demanda eléctrica en la región y también en el cambio climático. ¿Es esto así o van a ser algunos otros temas prioritarios además de estos dos temas focales, digamos?
Sí, básicamente el enfoque tiene que ver con la sostenibilidad de los sistemas. Se va, por supuesto, a hablar también de cómo viabilizar los financiamientos que puedan existir para destrabar la demanda reprimida que existe, y con ello obviamente también apoyar proyectos que se encuentran en las diferentes en los diferentes países como plan. Esos son básicamente las líneas de trabajo que se van a abordar. Por supuesto que, como he dicho, estratégicamente para nuestra audiencia es sumamente importante entender cómo la comunidad de Latinoamérica, especialmente relacionadas con los gobiernos, está abordando toda esta temática. Y como nosotros, por supuesto, también desde una visión de tecnólogos, podemos compartir la experiencia que hemos tenido, especialmente con estos temas en Europa, en Asia y en Estados Unidos.
Y en ese marco, ¿habría una proyección optimista, digamos, de cómo es que en América Latina, el Caribe, se podrían apuntalar la construcción de sistemas energéticos que sean sostenibles, confiables en la región?
Sí, efectivamente. Una de las de las tendencias que hemos visto en los últimos tiempos ha sido las alianzas o las cooperaciones entre países win-win, en donde justamente buscan complementarse como redes para mitigar efectos que puedan venir como consecuencia, por ejemplo, de la seguridad del suministro, ¿no? Asegurando con ello, por supuesto, la confiabilidad del sistema y, por supuesto, también la sostenibilidad.
En este marco me gustaría que tal vez podamos precisar qué es lo que se tendría que hacer para construir sistemas energéticos en la región creíbles, sostenibles y asequibles, por favor.
En ese sentido, existen tres líneas de trabajo perfectamente definidas y con las que hemos estado tratando de aproximarnos a los diferentes mercados, a los diferentes clientes, incluso definiendo líneas de trabajo directamente con algunos gobiernos. Uno es, ¿qué podemos hacer para hacer más eficiente la red o la flota o las instalaciones que se encuentran actualmente en funcionamiento? Y con ello hay una palabra clave para todos que es digitalización. ¿Y cómo podemos utilizar toda nuestra experiencia en relación a la digitalización y actualización de equipos que permitan hacerlos más eficientes? Esa es la primera línea de trabajo que hemos establecido. La segunda línea de trabajo es, estamos quemando mucho carbón en algunos países. Estamos utilizando el carbón como fuente primaria de energía, fuente primaria para la generación de energía. ¿Qué hacemos para generar una transición del carbón a una fuente más conveniente? Y nos parece correcto y clave que el gas natural sea esa vía para lograrlo. Todavía en Alemania, todavía en algunos países de Europa, seguimos quemando carbón pese a que las políticas del gobierno son bien claras en el uso de este tipo de fósiles para hacerlo. Pero lo que yo rescato de todo esto es que hay estrategias de país como las que tiene Alemania, por ejemplo, para matar el carbón dentro de su matriz energética o matar cualquier fuente que genere una huella de carbono alta. Entonces, la segunda línea de trabajo es utilizar el gas natural como un mecanismo de transición y eliminar el carbón de estas matrices energéticas. La tercera línea de trabajo es cómo profundizamos en la descarbonización. Y es algo en lo que se ha venido trabajando, especialmente en Alemania, en Inglaterra y en otros países de Europa, así como también dentro de Latinoamérica. Y allí el rol de la molécula de hidrógeno es fundamental. ¿Cómo podemos utilizar excedentes de energía limpia, renovable, disponible en el sistema para empezar a desarrollar la economía del hidrógeno, que no es solamente bajo el concepto de utilización de hidrógeno en la sustitución del gas natural en parques térmicos, sino también la utilización del hidrógeno como un sector de acople a otros negocios que pueden desarrollarse en estos países, como por ejemplo la amonía, como por ejemplo también combustibles sintéticos, el e-diesel, la e-gasoline, que se están desarrollando ya en Europa inclusive en nuestra región. Podemos mencionar, por ejemplo, como el proyecto Aruoni, que estamos tratando de sacar adelante en Chile, en donde el objetivo es no utilizar la molécula del hidrógeno, sino industrializar la molécula del hidrógeno, convirtiéndola en un combustible sintético que tenga como objetivo disminuir la huella de carbono, por ejemplo, en la utilización de vehículos a gasolina. Entonces, esa sería la tercera línea de trabajo con la que estamos convencidos puede aportar muchísimo en el proceso de descarbonización del planeta y hacer más sostenible y más limpio el crecimiento de la producción de energía en nuestra región. Pero esto no se logra solos, o no se logra solo con el apoyo de nuestras tecnologías, sino también con la creación de estrategias y la creación de mecanismos en los gobiernos que nos permitan desarrollar estas tecnologías, tanto en el sector público como con el apoyo del sector privado, que a la larga, o en el largo plazo, en conjunto con tecnología que soporte estas iniciativas, puede ayudar en el crecimiento sostenible y limpio de las energías en nuestra región. Como punto final, lo que veo es que el desarrollo de estas tecnologías en nuestra región puede aportar y mucho en el desarrollo de las economías en Europa, en Asia y en Estados Unidos. Creo que nosotros en Latinoamérica podemos insertarnos fácilmente en esa economía a partir de todas las bondades que tenemos en nuestras regiones con respecto a las energías alternativas convencionales y no convencionales.
Ese sería entonces un poco el rol de la región en el proceso de la transición energética global.
Desde el punto de vista de geopolítico, sería crear, obviamente, como lo he dicho, políticas, estrategias en los diferentes países o como región para apoyarnos en la descarbonización y con ello crear, como he dicho, a partir, por ejemplo, del hidrógeno, industrias que puedan soportar la descarbonización no solamente en Latinoamérica, sino también en otras regiones, como Europa, como Asia o Estados Unidos.
¿Y Bolivia tiene potencialidades, posibilidades para ser parte de manera eficiente de este complejo proceso de transición energética hacia la descarbonización del planeta?
Sí, nosotros identificamos que en Bolivia hay un potencial tanto hídrico como eólico y solar perfectamente disponible para desarrollar nuevas fuentes de generación y, ¿por qué no?, una economía alrededor del hidrógeno que se pueda perfectamente acoplar con nuestros vecinos o con el resto de los países de Europa, Asia y Estados Unidos. Existen fuentes o un potencial eólico importante en Santa Cruz. Hay un túnel de viento que se forma a partir de los choques de columnas de aire caliente del norte con columnas de aire frío provenientes del sur y que escapan, especialmente las frías, a través de el altiplano, los Andes, buscando las montañas, creando un túnel de viento en Santa Cruz que con mediciones recientes y con los emprendimientos que se han realizado desde el sector público, a través de sus filiales. Hemos medido vientos de hasta 10 metros por segundo, con lo cual es perfectamente factible generar nuevos proyectos en este túnel de viento que puedan significar el desarrollo de parques nuevos, parques eólicos nuevos en el país. Y luego hay un spot interesante de desarrollo para proyectos de energía solar en el altiplano, con radiaciones de sol muy convenientes para el desarrollo de este tipo de tecnología. Con lo cual veo que se pueden desarrollar proyectos, que se pueden seguir co-creando soluciones que permitan no solamente generar o desarrollar en la matriz energética en las fuentes de generación renovables no convencionales, sino también que podemos utilizar esa energía para desarrollar una industria alrededor del hidrógeno que nos permita insertarnos en el futuro de la economía regional y mundial.
Perfecto, creo que hemos cubierto adecuadamente la agenda que tiene que ver con un evento organizado por Siemens Energy alrededor de lo que es la agenda energética en la región, alrededor de lo que es también un poco la agenda energética en Bolivia, y por supuesto que destacan temas importantes dentro de estos, dentro de ese contenido, como es la importancia del hidrógeno, la importancia del gas como combustible de transición, y también la importancia de la generación, la utilización de energías renovables para la generación de energía en una región que sin duda seguramente necesita también el acompañamiento de normativas para poder desarrollarse adecuadamente en este proceso que los expertos llaman el proceso de descarbonización de esta nuestra aldea global. Agradecemos muchísimo la presencia de Helvis Valdés, gerente general de Siemens Energy para Bolivia, y por supuesto que también agradecemos la presencia de todas las personas que nos han seguido hasta el final de este espacio y a nuestros patrocinadores como de costumbre. Muchísimas gracias por hacer posible este tipo de espacio. Gracias y buenas noches.
¿Podemos realmente cambiar el futuro de la energía? Absolutamente. Pero honestamente, no sucederá solo presionando un interruptor. Por supuesto, el cambio tiene que empezar ahora. Y esperar soluciones perfectas es perder tiempo que no tenemos. Entonces, si podemos movernos más rápido hacia una economía net zero mediante el uso de las tecnologías de gas existentes combinadas con energías renovables, lo haremos. La transformación de la energía es una gran tarea y honestamente no podemos hacerlo solos. Por ello, colaboramos con los que comparten la misma visión. Energía confiable, asequible y sostenible para todos. Honestamente, cuando todos trabajamos juntos, los desafíos globales pueden convertirse en oportunidades globales.